Avergüenza identificar la doble moral del gobierno norteamericano que quiere hacer creer al mundo que lucha contra el terrorismo mientras lo gesta, lo ampara, lo protege y mantiene injustamente encarcelados a hombres que con su digno comportamiento impidieron que familias cubanas y norteamericanas lloraran la pérdida de un ser querido como resultado de un vil acto de terrorismo. Confiamos en los muchos ciudadanos norteamericanos honestos que han defendido una relación respetuosa con Cuba, sin bloqueo, sin presiones ni agresiones.
Son palabras recogidas en el llamamiento de la Federación de Mujeres Cubanas al pueblo estadounidense.
Cuba Información.
Hoy leeremos un fragmento del mensaje de René González, uno de los 5 cubanos presos políticos en las cárceles de Estados Unidos. Recordemos que la Corte Suprema de este país cerraba ya el camino esta semana pasada a las posibles apelaciones en el caso, cerraba la última vía judicial posible. Ahora todo depende de una decisión política en manos del presidente Barack Obama. De este y de otros temas hablaremos en esta nueva emisión de Cuba Información Radio. Empezamos. Bueno, pues antes de empezar en el tema central de la mesa de radio de hoy, en este programa de radio, que va a ser el caso de los 5 cubanos presos en Estados Unidos y de la decisión la semana pasada de la Corte Suprema de este país, vamos a empezar con una noticia realmente curiosa que nos ha llegado a la redacción en recientes documentos desclasificados en Estados Unidos, desclasificados hace bien poco. Se dice que el expresidente Ronald Reagan, presidente durante los años 80 de Estados Unidos, tenía intenciones en el año 1982, que si no me equivoco fue el año de su investidura, de cerrar la sección de intereses de Cuba y expulsar del país a los diplomáticos cubanos. Bueno, hay que recordar que la sección de intereses es una especie de embajada o más bien de consulado que trata asuntos migratorios entre ambos países, y este modelo lo inauguró el presidente Carter, Jimmy Carter, de Estados Unidos. Bueno, algo realmente, una noticia curiosa, ¿no?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, del pueblo cubano, la revolución y los que están con nosotros. Pues sí, una noticia de esta que, más que curiosa, lo que dice a las claras y desnuda todo el andamiaje reaccionario y agresivo de las distintas administraciones de los Estados Unidos contra la Revolución Cubana y el pueblo, y particularmente de esta administración de Ronald Reagan. Hay que apuntar que Ronald Reagan asumió la presidencia de los Estados Unidos en enero de 1981, y esa fue la administración que sucedió a la de James Carter, donde se lograron importantes avances en cuanto a las relaciones bilaterales, sobre todo en los temas migratorios. Con la administración Carter, pues surgió las sesiones de intereses de ambos países, sesión de intereses de Cuba en Washington y sesión de intereses de los Estados Unidos en La Habana. Y el presidente Reagan asume la administración del imperio norteamericano, trayendo consigo a una de las administraciones más reaccionarias, más agresivas y también de corte fascista que ha tenido lugar en los últimos años en el imperio. Ronald Reagan viene apoyado por la plataforma republicana, si mal no recuerdo, de Santa Fe, donde ya se diseñó y se delineó una política, toda la política contra Cuba, una política de agresión, de injerencia total, y donde el pueblo cubano y la revolución tuvo que tomar medidas extraordinarias para enfrentar esta administración. Surgieron ahí las milicias de tropas territoriales, una nueva concepción de guerra y de lucha de todo el pueblo, etcétera. Pues bien, Ronald Reagan, una de las, bueno, en este documento lo que estamos comentando es que pretendía, estos son documentos desclasificados, de fecha 29 de enero del año 1982, como tú has apuntado, pues pretendía cerrar la sesión de intereses norteamericana en Cuba, que se había creado como
tres años antes.
Y expulsar del país a los diplomáticos cubanos acreditados en Washington. Es decir, quería llevar a nivel cero las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, nivel cero, que estaba, no estaba un, estaba, digamos, en uno.
En uno.
Y había perspectiva con la administración Carter de irse desarrollando, ampliando esos vínculos, esas relaciones. Realmente lo que tomó, las medidas que tomó la administración Carter en aquel tiempo, estamos hablando de, bueno, más de 30 años,
pues, sí, año 79, ¿no?
Eran mucho más amplias y de alcance mayor que la que ha tomado ahora Barack Obama, que tanto show mediático ha concitado. Pues ya Carter había tomado mayores medidas, más alcance. Pues bueno, Reagan planteó esto, y el pretexto, o sea, este carácter agresivo de esta administración, pues se decía, según los documentos desclasificados, que es en respuesta a un reporte de inteligencia según el cual los soviéticos desplazarían a la isla caribeña una flota de sus aviones Flyer, considerado peligroso para la seguridad de Estados Unidos. Pero bueno, aquí lo que hay cosas que son increíbles, ¿no? También en otro punto, este documento desclasificado, se habla de planes de contingencia que incluían un bloqueo naval a Cuba y Nicaragua, así como neutralizar la capacidad ofensiva, esto de neutralizar entre comillas, la capacidad ofensiva de ambos países, para lo cual habría que tomar acciones militares.
Bueno, hay que poner el contexto. Nicaragua en aquel momento, revolución sandinista en el poder, recién triunfante, y la guerra sucia de la contra financiada por Reagan, precisamente, ¿no?
Sí, en un momento que el Congreso tenía prohibido precisamente el suministro de armas a esa contra nicaragüense, y entonces esta administración de Reagan, a través del tráfico de droga y la venta de armas a Irán, uh-huh, pues financiaba esas contras, violando las disposiciones del Congreso. Bueno, toda la asquerosidad de que está animada la política también del Imperio Norteamericano. Y bueno, aquí plantea, con Reagan también se aceleró la puesta en escena de las mal llamadas Radio Martí, y todo esto llevado con un ánimo de destruir a la revolución cubana, de minar, es lo que estaban pretendiendo desde el principio, y también, por ejemplo, afectar el turismo hacia Cuba, colocar en una lista negra los barcos de otros países que entren a puertos cubanos, así como apretar el bloqueo comercial contra la isla. Este memorándum, que consta de 9 puntos, memorándum de la Casa Blanca, hay que recordarlo y repetirlo, el número 2 de esos 9 puntos, de unas 5 líneas, aparece tachado con una franja negra que no permite su lectura. El memorando está clasificado como top secret, secreto máximo, y se califica como directiva número 21 de fecha 29 de enero del año 1982. Aparece firmado por Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos de América. Por lo que se deduce de este documento oficial de la Casa Blanca, Reagan estuvo a punto de atacar a Cuba militarmente en el año 1982. ¿Qué dice el punto número 2 del memorándum presidencial? Lo que dice, se mantiene top secret y habrá que esperar otros 25 años para saber la verdad. Digo, y a lo mejor nunca se sabe. Uh-huh. ¿Tiene razón o no el pueblo cubano, la revolución cubana, de hacer todo lo que esté a su alcance para enfrentar ya no solo las agresiones terroristas, el terrorismo de Estado durante casi 50 años de ese imperio voraz, sino también la pretensión, porque eso está en ese documento de Santa Fe, salido de esa plataforma republicana de Santa Fe, cuando asumió Ronald Reagan la presidencia, viene explícitamente los planes de agresión directa a Cuba y crear las condiciones para ello. Es por tanto necesario que se entienda el porqué de la lucha y el porqué del sacrificio y la acción antiterrorista de los cinco compañeros que están presos injustamente en cárcel en los Estados Unidos. Tiene que ver con todo esto, con toda esta política criminal del imperialismo, que esto no se ha desmontado. No hay un pronunciamiento de esta actual administración de Barack Obama, y por tanto el pueblo cubano seguirá luchando, resistiendo y defendiendo su soberanía, su independencia y su dignidad.
Bueno, pues precisamente tú has mencionado el caso de los cinco, que es el, perdón, el tema central del programa de hoy, porque, como decíamos, la Corte Suprema de Estados Unidos ya cerraba la vía a las posibles apelaciones, ya a la última apelación en este caso. El caso ya se encuentra en manos del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Precisamente para recapitular los últimos acontecimientos, vamos a escuchar un audio de la televisión cubana y después continuamos hablando sobre este tema.
Cuba Información.
La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó escuchar el caso de los cinco cubanos presos hace 11 años, acusados de supuestos actos de espionaje. Un grupo de manifestantes expresó su malestar ante la Casa Blanca.
Estamos totalmente desilusionados y horrorizados. Esto es una pantomima de lo que es justicia.
Para ellos, Estados Unidos olvida quiénes son los verdaderos terroristas.
Que quienes deben estar ahí son Posada Carriles, que es un criminal, ¿verdad? Un verdadero asesino, ¿verdad? Un terrorista de verdad. ¿Verdad? Esos son los que deben estar en la cárcel y no estos cinco héroes que trataron de evitar un acto terrorista, que ya los Estados Unidos saben lo que es el terrorismo también.
Los cinco cubanos apresados en cárceles federales infiltraron grupos radicados en el sur de la Florida que realizaron actos terroristas en Cuba.
Creo que rechazaron escuchar el caso porque para abrir el caso de los cinco cubanos en el sistema legal americano sería abrir la historia completa de la investigación estadounidense en América Latina, particularmente en Cuba, en Argentina, en Chile, Venezuela y toda la operación Cóndor. Cada movimiento de la CIA para desestabilizar los gobiernos en Latinoamérica.
Esos cubanos cumplen largas penas de cárcel, incluso cadena perpetua, algunos sin poder ver a sus familiares.
Conocimos que en Sudamérica los diarios presentan en sus titulares el rechazo de la Corte de revisar el caso de los cinco, Telam de Argentina, y los tiempos.com reseñan que los abogados de la defensa expusieron cómo los cubanos no recibieron un juicio justo en la Florida. Sobre este tema también se hacen eco agencias noticiosas como la norteamericana AP, la británica Reuters y la española EFE. Grupos no gubernamentales en Alemania rechazaron la medida y en Portugal fue ratificado el compromiso solidario. Desde los Estados Unidos, activistas por la liberación de los cinco y movimientos de solidaridad reiteraron la decisión de seguir luchando. El diario neozelandés Scoop publicó la declaración del Parlamento cubano, la cual denuncia que la Corte Suprema en Washington tomó tal decisión pese a los sólidos argumentos de la defensa.
Y el presidente del Parlamento cubano, compañero Ricardo Alarcón de Quesada, insistió este lunes en que la decisión de la Corte Suprema provoca vergüenza y rabia.
Hoy es un día de vergüenza y de rabia. De vergüenza para aquellos que crean en la posibilidad de justicia en el sistema norteamericano y de rabia para muchas personas que en todo el mundo le pidieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos algo muy sencillo, que es que aceptase revisar el caso de los cinco compañeros. Hay algo que quizás muchos de nuestros oyentes en Cuba, en América Latina, en muchas partes del mundo no comprenden. En Estados Unidos no existe derecho de la persona a apelar ante el Supremo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos hace como una especie de lotería entre un 1 y un 2% de las peticiones que le hacen son los que ellos acceden a reconsiderar. Por lo tanto, es un juego muy arriesgado, muy extremadamente difícil. Ahora, nunca el Tribunal Supremo de Estados Unidos recibió una petición respaldada por 10 premios Nobel. Nunca recibió una petición amparada por varios parlamentos en pleno, como el Senado de México, la Asamblea Nacional de Panamá, por 3 vicepresidentes del Parlamento Europeo, por un expresidente del Parlamento Europeo, por centenares de parlamentarios de Europa y de muchos países del mundo. Nunca había recibido una petición de que estudiase un caso suscrita por las principales organizaciones de juristas de Estados Unidos y del mundo entero. Nunca se le había solicitado que revisase un caso que por primera vez en la historia de Estados Unidos fue criticado por la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Con todas esos nunca, con todas esas excepciones, sin embargo, los jueces prefirieron hacer lo que les pidió el presidente Obama, el gobierno de los Estados Unidos, que le pidió sencillamente que no accediera a revisar este caso. Eso fue lo que hicieron. Por eso me parece que es un día de vergüenza y de rabia, que solo puede tener una respuesta, que es multiplicar la denuncia, multiplicar la movilización, la exigencia al gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por su presidente Barack Obama, a que haga lo que tiene que hacer, que es sencillamente poner en libertad a 5 personas que nunca debieron estar en prisión y hacerlo ya. Si de verdad vamos a creer que hay algo detrás de toda esa retórica de cambio, de renovación que le gusta tanto al actual inquilino de la Casa Blanca.
Dedicamos nuestro rincón de la poesía cubana al repentismo cubano, un repentista joven, Alexis Díaz Pimenta. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Pues como bien dices, hoy he traído a Alexis Díaz Pimenta, que es un interesante intelectual cubano, quien tiene una prolífica obra, no solo como poeta, sino también como ensayista, también como novelista. Y ha tenido bastante éxito porque muchas de sus obras han sido premiadas incluso tanto en Cuba como en el extranjero. Él tiene la peculiaridad, dentro de los poetas cubanos, tiene la peculiaridad de ser también un repentista, o sea que es una persona con la habilidad de poder decir versos que se los inventa en el momento, ¿no? O sea, tiene esa doble peculiaridad, no solo escribe poesía ya al estilo quizás más tradicional, sino que también hace repentismo. Que bueno, que hay que decir que sobre todo en la población rural cubana existe esta tradición venida de acá, de territorio peninsular.
De Canarias también mucho, ¿no? Sobre todo.
Sí, bueno, de Canarias, y pero bueno, de todas maneras en Cuba hay población española de prácticamente todos los sitios. Así que hay mucha población gallega, hay mucha población extremeña, hay mucha población incluso vasca también. Entonces, no solo podemos decir que sea canaria, sino que hay de todo un poquito, ¿no? Bueno, pues nada, voy a leer un par de textos de Alexis Díaz Pimenta, un poema en verso libre y un poema en verso ya en décimas, ¿no? Que es un poco quizás por lo que más se le conoce. Yo quería decir que entre los libros que tiene, pues tiene una... ha escrito para niños un libro que se llama En un lugar de la Mancha, que es una versión en verso del Quijote, ¿no? Que es una cosa curiosa, entre los libros curiosos que ha escrito. Bueno, pues voy a leer algo de poesía, este poema en verso libre, que se llama Saxo, y dice así. Un saxo es un instrumento demasiado triste para que bailen los gorriones sobre el tendido eléctrico. No importa que hayan pájaros muertos al pie de los violines, un saxo es para las hojas otoñales, para los divorcios, para las cartas que no llegan. Si ven llover, saquen el saxo donde todos lo oigan. Si hay luto en la ciudad, adórenlo. y a nadie se le ocurra tocar el saxo un jueves y nadie ensaye cerca de los jardines, acostumbrémonos al gris y al viento en la ventana, al silencio muriendo en espiral. Un saxo llena el pecho de murciélagos y nos deja así con el pecho invadido, con la mujer de siempre doliendo en las paredes. El saxo no, por favor, Charlie Parker. ¿No ves que cae ceniza? ¿No sientes cómo cantan las ojeras? El saxo no, por favor, Charlie Parker. Hollaremos juntos la próxima llovizna. Y bueno, voy a leer ya en décimas, pues, un poema que se llama Aleph, que es el nombre de una de las cartas hebreas. Bueno, pues, una letra hebrea, Aleph, la primera letra hebrea. Pues, un poema dedicado a Jorge Luis Borges. No sé por qué existe como una especie de mito, ¿no? Muchos poetas cubanos le escriben a Jorge Luis Borges, no sé por qué, pero muchos le escriben. Borges, dice así el poema, Aleph. Borges visita el espejo después de ir al oculista. Borges, el funambulista. Borges, el rapsoda viejo. Borges no siente complejo, más bien pena del cristal. Toca el vidrio, azogue y sal, luna oscura y arrogante, o ignora que está delante de Borges, o le da igual. Borges se palpa la cara, se acomoda el pelo cano, será Menar o Quijano, el vidrio duda, declara, que tiene una mezcla rara de Inma Sum y Jorge Luis. Será el traidor infeliz o el héroe, todo es distinto, su rostro es un laberinto y el espejo es un país, del que ha sido desterrado, por siempre Borges lo sabe, parece un pájaro grave, parece un papel mojado, parece un árbol doblado, parece hijo de María, parece fotografía de enciclopedia futura, la cara larga y oscura, la cara oscura y vacía. Borges visita el espejo, se toca el pecho y bisquea, quiere que el espejo lea lo que dice en su entrecejo, Borges fósil circunflejo, Borges niño solitario, Borges polvo literario, lleno de bifurcaciones, el rostro que ahora te pones, alguien se lo quita a diario. Parte 2. Borges regresa a la Alhambra después de 100 años ciego, huele incienso, escucha el riego, de las fuentes una zambra, los tímpanos le acalambra, le taconea en el pecho, extiende el brazo derecho en distintas direcciones, el patio de los leones, el generalife, el techo, Borges le explica a María, Kodama como Boabdil, le traducía al genil los dícticos que decía, guayada o le componía, el mismo segeles tristes, el agua recita chistes, Borges, verdes que Borges no entiende, llora como un viejo duende, que han desheredado, insistes, en que el tiempo es circular, Borges no contesta, canta una milonga y levanta el mentón, siente piar, en árabe debe andar, desorientado un gorrión, Borges levanta el bastón, frunce el ceño y abre un ojo, más que el otro ciego, cojo, torpe por imitación. María le da la mano como una madre soltera. Borges insiste en la esfera, de Pascal en el arcano, Aleph en el ser humano, como representación y angustia baja el bastón y evoca nuevos difuntos, Borges en todos los puntos de su propia creación.
Bueno, pues atacamos el tema central hoy del programa, el caso de los 5 cubanos presos en Estados Unidos. Una carta difundida el pasado viernes en esta la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, convocaba a sus colegas de Estados Unidos, escritores y artistas estadounidenses, a pronunciarse en el caso de los 5, a solidarizarse ante la injusticia que tiene ahora forma de negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a revisar la causa de estas cinco personas. Bueno, ¿qué nos dice esta carta, Lázaro, esta carta de la UNEAC dirigida a los escritores de Estados Unidos?
Una carta muy importante y muy profunda en cuanto al contenido y a la validez de esta demanda, y es que esta carta califica este hecho como un nuevo capítulo en la larga cadena de arbitrariedades que por más de una década ha privado de libertad a Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González. Y es que es un intento de movilizar la conciencia de los escritores, artistas, intelectuales de la sociedad norteamericana para que se sumen a esa presión necesaria, a ese clamor universal para que esta administración pues haga lo que le corresponde hacer, que es tiene la potestad, y lo ha hecho en anteriores ocasiones, de indultar a estos cinco compatriotas que están injustamente presos en cárcel de los Estados Unidos. En otra parte de esta carta de la UNEAC, él plantea que el recurso legal presentado por los abogados ante la Corte, argumenta el documento, tiene el aval de 10 premios Nobel, centenares de parlamentarios europeos, latinoamericanos y caribeños, organizaciones de juristas y numerosas instituciones religiosas, académicas, culturales y de derechos humanos en todo el planeta. Esto es la primera vez que ocurre. Uh-huh. Es la primera vez que ocurre en cualquier juicio de cualquier tipo. Y estamos hablando que hay que recordar que a esta Corte Suprema llegó el aval y la petición de los amicus. Dentro de esos amicus, que son, bueno, los
amigos de la Corte.
Amigos, ¿no?, de la Corte, personalidades, amigos de la Corte, hay 10 premios Nobel. Uh-huh. Eso nunca se ha producido, eso no es broma, no es cosa de a no tener en consideración. Y esto es lo que señala la carta. Agrega además que los cinco jamás pusieron en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, ni atentaron contra un solo ciudadano de ese país. Su objetivo fue impedir que los terroristas que actúan impunemente en Estados Unidos consumaran sus planes. Es otro de los párrafos de esta carta a la UNEAC que hace una petición expresa a toda la intelectualidad para impulsar y combinar a esta administración a que haga uso de esa facultad que tiene y que los cinco estén en libertad. El presidente Barack Obama, continúa diciendo la misiva, tiene la potestad de liberarlo. Con ello cumpliría un acto de elemental justicia y sería coherente con su discurso del pasado 21 de mayo en Washington, cuando defendió la recuperación de la legalidad en la lucha contra el terrorismo, puntualiza la carta. Es una contradicción tremenda. Nosotros hemos, en anteriores programas, y hemos denunciado esto y tenemos que seguir denunciando, insistiendo, y a través de esta modesta tribuna, concienciar a la opinión pública de un caso extremadamente grave, y que no solo tiene que ver con la libertad de cinco hombres, sino tiene que ver con el ejercicio pleno de la justicia universal. Y esto atañe no solo a Cuba, sino a todos los países del mundo y particularmente a los países del llamado tercer mundo.
Bueno, pues durante esta semana se celebraban numerosas concentraciones de solidaridad con estos cinco compañeros cubanos presos en Estados Unidos. Una de ellas importante se celebraba frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid el jueves pasado, jueves 18. Unas 200 personas se concentraban protestando por este último capítulo de la injusticia hacia los cinco. Uno de ellos, René González, precisamente enviaba una carta a las amigas y amigos de todo el mundo, a toda esa gente que se sigue solidarizando con ellos, en la que nos decía que, bueno, pues esto es un nuevo acto de venganza, aunque también hacía un llamamiento a cerrar filas y a continuar con las movilizaciones.
Sí, una carta contundente, llena de patriotismo, llena de verdad, y sobre todo, bueno, y a nombre de los cinco compañeros. Y él encabeza la carta diciendo: queridos compatriotas, amigos de todo el mundo, Una vez más, la mascarilla judicial de la sociedad más hipócrita jamás erigida se deshace, dejando al descubierto el rostro verdadero del imperialismo norteamericano y abofeteando la conciencia del mundo con un cínico mensaje. No serán sus propias leyes las que les impida garantizar la impunidad a sus terroristas. La madeja de crímenes, genocidios, arrogancia y bajezas sobre la que se ha tejido la psiquis de este imperio no se desenredará por la elección de un carismático presidente oportunamente sacado de entre un sector aún oprimido del pueblo norteamericano. Eso es otro de los párrafos contenidos en esta carta, muy emotiva, muy contundente, como decía, y que habla de cuán hipócrita, cuán cínico y cuán corrupto y viciado, como habíamos denunciado en anteriores programas, es esa justicia del imperio norteamericano que se pretende erigir en paladín de la misma y de los derechos humanos en el mundo.
Sí, hay otros párrafos bien interesantes, ¿no? Dice, por ejemplo, somos 5 soldados ocupantes, conscientes y orgullosos de una trinchera que hemos escogido levantarnos por algo antes que caer por nada, espejo vivo de la moral de un pueblo en que el enemigo ve reflejados, llenos de impotencia y rabia, su falta de valores, su pobreza de espíritu, fragilidad de su autoimagen y todas sus miserias.
Bueno, y quería señalar, otros dos pequeños párrafos para concluir. Plantea, dice, para nosotros y para nuestra familia ya cualquier momento sería demasiado tarde para recibir justicia. Para el pueblo de Cuba, al que va dirigido este nuevo acto de venganza, es otro llamado a cerrar filas, a no creer en apariencias, a esperar del agresor siempre lo peor y a no desejar en la edificación de una sociedad en que la hipocresía, el revanchismo, la indignidad, la mentira y la cobardía que han impulsado un proceso como el nuestro estén bien lejos de ser, como lo son en el vecino imperio, virtudes ciudadanas. Una carta tremenda, una carta con un valor y un contenido que estremece, la verdad.
Bueno, pues realmente vaya para allá, para las 5 cárceles norteamericanas, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra fraternidad. Bueno, pues precisamente en todas estas campañas de solidaridad con los 5 cubanos presos, el movimiento de solidaridad con Cuba de muchísimos países del mundo se ha movilizado y se va a seguir movilizando. Tenemos que citar aquí el caso concreto de un compañero, Salvador Torres, de la plataforma Defensa en Cuba, que recibía esta semana pasada la Medalla de la Amistad del Consejo de Estado de Cuba, una medalla que otorga o que entrega o propone, mejor dicho, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, a personas destacadas que llevan años en el campo de la solidaridad con Cuba. Bueno, pues vaya desde aquí, Lázaro, también nuestro afecto a Salvador Torres, sí, un veterano de la...
Sí, nuestro afecto, nuestro abrazo y nuestra gratitud también por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace. Es otro de los batalladores incansables y consecuentes en el trabajo solidario con la Revolución Cubana y el pueblo.
Bueno, pues pasamos al son cubano, a nuestra particular isla musical, y hoy nos va a acompañar, si no me equivoco, Tadeo, el sexteto cubano Son Trinidad.
Pues sí, como bien dices, he traído hoy al sexteto de músicos cubanos Son Trinidad, un sexteto que se ha conformado curiosamente en la ciudad de París, porque son músicos que residen en esta ciudad, la capital francesa. Y bueno, pues están haciendo un tipo de música que, sin dejar de ser música cubana, pues también de alguna manera refleja un poco, bueno, pues la realidad de estar allí. Y bueno, he traído quizás un par de temas donde se manifiesta precisamente esto, ¿no? Esta mezcla un poco de idiomas y bueno, en definitiva la raíz cubana, porque al final no deja de ser, son cubanos. Pues vamos a escuchar Son Trinidad, una manera curiosa de hacer música cubana y hacer son cubano. Este primer número que se llama Dimoa.
Dimoa, bien Dimoa, que eres como tu papel, que te quiero conocer. Dimoa, bien Dimoa, que eres como tu papel.
Hemos estado escuchando Son Cubano por este curioso grupo afincado en París, Son Trinidad. Y bueno, para seguir escuchando a Son Trinidad, pues tenemos un segundo número llamado Cuando tú no estás.
Soledad. Cuando volverá mi amor. felicidad.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Pues el espacio de internet ofrece pequeños resquicios para sortear la censura oficial de los medios de comunicación más poderosos. Hace unas semanas en este medio, en Cuba Información, presentábamos dos vídeos en nuestra televisión por internet que destapan la campaña del ABC de Sevilla, de este diario sevillano de la derecha, para tratar de desprestigiar programas de cooperación que se llevan a cabo con Cuba y otras naciones de América Latina desde el Ayuntamiento de Sevilla, en concreto desde alcaldías que gobierna la fuerza política Izquierda Unida. Bueno, estos vídeos de Cuba Información parece ser que no han sentado muy bien a la dirección del ABC de Sevilla, han provocado una airada reacción en el diario y, bueno, el propio director Álvaro Ibarra Pacheco firmaba un editorial el domingo 21 de junio con todo tipo de, de insultos y descalificaciones, ¿no, Lázaro? Algo fuerte.
Sí, no, no, es tan histérico, le ha dado urticaria conocer la verdad y sobre todo el que el público y las personas que nos escuchan, que nos ven, pues tengan esta realidad, la evidencia de esta realidad, por cuanto este diario, en una disparatada actitud periodística y desinformativa, pues sencillamente ha mentido, miente, ha manipulado, ha tergiversado, ha hecho del ejercicio del periodismo realmente un putrefacto ejercicio de cinismo, de mentira. Y por ejemplo, no solo lo que ha planteado Cuba Información es justo, era necesario, sino que esto, en vez de rectificar, pues estas informaciones disparatadas, carentes de fundamento, pues no solo eso, sino que ninguno de los contenidos ha sido desmentido, de los contenidos de Cuba Información, no ha rectificado tampoco estos disparates periodísticos. Y podemos decir, por ejemplo, que en ABC, en un reportaje el 16 de marzo de 2009, el periodista Eduardo Barba afirmaba que el Ayuntamiento de Sevilla ha colaborado económicamente con Cuba en el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Eso es una mentira, pero de incalculable alcance, porque realmente lo que sucede es al contrario. Es el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba quien ayuda actualmente a la alfabetización de más de 35.000 personas analfabetas absolutas de la ciudad andaluza. Uh-huh. Esa es la realidad. Y bueno,
En ese mismo artículo decía el propio periodista que el método cubano se imparte en la isla de Cuba, este método de alfabetización, cuando realmente, como se sabe, las Naciones Unidas declaró libre de analfabetismo Cuba desde el año 1961. Lo que pasa es que el ABC no puede soportar dar la información correcta, y es que la ciudad de Sevilla, la población de Sevilla o parte de la población de Sevilla aún analfabeta, está siendo apoyada por un programa cubano, y entonces tienen que dar la información realmente al revés. Realmente esto no lo han rectificado de ninguna manera, ni esto ni...
No,
ni...
Y otra, por ejemplo... No rectifica nada, y hay otra que también tiene es grave, como una información que está aprobada como equivocada, otro de los disparates, que es acerca de los fondos de cooperación para Nicaragua, que según su noticia del 6 de febrero se habían gastado en la campaña electoral del Frente Sandinista, cuando en realidad el dinero ni siquiera había salido de las arcas municipales sevillanas. Uh-huh. Este es el diario de la derecha de esta ciudad, e incluso se molestan, se insultan, y han insultado a la opinión pública no solo de Sevilla, a los lectores de ese diario, sino también a todos los que están trabajando por hacer de Sevilla una ciudad libre de analfabetismo. O sea, todas las personas que, bueno, del signo político que está apoyando estos programas, este proyecto, y que están haciendo el máximo esfuerzo para eliminar el analfabetismo, sobre todo estas 35.000 personas que son analfabetas absolutas, y es lo que el diario, este diario ABC, debe de potenciar y debe incluso de avalar, pues es todo lo contrario, y no cabe duda de que esto les irrita que un país como Cuba, un país que ellos tratan de demonizar, que tratan de sistemáticamente de atacar con mentiras como esta, con calumnias como esta, pues solidariamente lance un proyecto para sacar de la oscuridad a estas personas analfabetas.
Otro de los disparates y de las incorrecciones informativas del ABC fue, por ejemplo, en relación a la gira que hacía la compañía de teatro infantil cubano La Colmenita a Sevilla, más o menos venía a decir que había habido pues una especie de despilfarro de dinero para sufragar los gastos de la gira de la compañía La Colmenita, cuando realmente este viaje de la compañía cubana formaba parte de un proyecto de colaboración también de un país del sur con un país del norte, lo mismo que el programa de alfabetización. Lo que trata el ayuntamiento es de importar este modelo exitoso de La Colmenita para hacer un trabajo social en barrios desfavorecidos, con niños y niñas de barrios, digamos, con problemas, de atraso económico, social, etcétera, en la ciudad andaluza. Sin embargo, el ABC de Sevilla, tanto en este caso como en los casos anteriores, lo que ha tratado es de dibujar que todo esto responde a una especie, bueno, pues despilfarro de dinero público, incluso de dar dinero a los amigos políticos de la fuerza, en este caso de Izquierda Unida, ¿no?
Sí, efectivamente, pero esto no hay espacio en el tiempo para exponerlo todo, pero hay que, por ejemplo, seguir apuntando que este diario, lejos de reconocer toda esta calamidad desinformativa, para decirlo con más exactitud, pues acusa Q-Información de amenazar y poner en la diana a varios profesionales de ABC con nombres y apellidos. Hay que aclarar que los nombres y apellidos de estos periodistas aparecen en todos sus textos, tanto en la edición impresa como digital de ABC, y por tanto Q-Información no descubre absolutamente nada. Es decir, que la prueba de la supuesta amenaza a los redactores es que en uno de los citados videos la imagen se acerca estratégicamente a sus nombres. Hay que señalar que el acercamiento de imagen al que alude el diario no es a los nombres de los periodistas, sino a la palabra guerrilla. En este fragmento del video, Cuba Información analiza la campaña de criminalización del ABC contra Jaime Sedano, presidente de Red Vivir, que es una ONG colombiana que desarrolla un proyecto de desarrollo rural con fondos sevillanos y que el diario relaciona con la guerrilla. Hay que señalar que tras esta campaña ABC, esta citada ONG recibió amenazas de muerte grupo paramilitar Águilas Negras.
Y es que el ABC de Sevilla da un apoyo clarísimo a la política de terror de Estado de Álvaro Uribe, del gobierno colombiano. Y estábamos denunciando precisamente en estos vídeos precisamente esta campaña de criminalizar algunas organizaciones populares, algunas organizaciones de solidaridad con Colombia en la ciudad sevillana. Y finalmente toda esta campaña ha derivado en las amenazas reales, no las que dice el ABC de nuestro lado, sino las amenazas reales de un grupo armado, un grupo de asesinos, como son las Águilas Negras contra este compañero colombiano. Bueno, estos son algunos de los contenidos, unos apuntes de lo que va a ser un próximo vídeo que estamos preparando precisamente como respuesta a toda esta campaña de la ABC.
Yo quería brevemente que el director Álvaro Ibarra, parece que está sobrado de glóbulos rojos, pues también afirma que la impunidad con que esta gente somos nosotros de Q-Información, insulta y amenaza gracias a la utilización de dinero público, debería terminarse. Curiosamente acusa a Q-Información de proponerle el cierre de ABC de Sevilla. Y bueno, el titular de la noticia del 20 de junio, casi a página completa, afirma que una web pro-castrista pide acabar con los medios no afines. Bueno, nosotros tenemos que terminar diciendo que los recursos técnicos, espacio de difusión y posibilidades de audiencia de medios alternativos como Q-Información son ridículos frente a los grandes medios como el ABC de Sevilla. Pero frente a las amenazas, la censura y los intentos de criminalización para su cierre, Cuba Información seguirá ejerciendo su papel de denuncia de la mentira y la manipulación de quienes ejercen hoy una verdadera dictadura informativa.
Pues aquí despedimos el programa de hoy. Os agradecemos vuestra compañía. Recordaros que podéis adquirir el libro de Pascual Serrano, Conjura contra Cuba, editado por Cuba Información, a través de nuestra página web cubainformación.com. www.cubainformacion.tv. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.